Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Durante el año 2024, el Servicio Andaluz de Salud va a contratar a médicos y enfermeros de fuera de España, incluso de fuera de la Unión Europea. Una medida publicada hace unas horas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía que se toma ante la falta de facultativos y de profesionales sanitarios en nuestra comunidad autónoma y el aumento también de la demanda asistencial. Hay cada vez menos sanitarios a los que recurrir y las listas de espera, como venimos contando, cada vez son mayores. ¿Y qué tipo de formación necesitan estos médicos extracomunitarios para ejercer la medicina aquí en España, aquí, por ejemplo, en Málaga? Desde el Sindicato Médico de Málaga explican a la cadena COPE que el Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de homologar a esos facultativos formados en el extranjero. Pero, por otro lado, apuntan a que el 15% del total de los médicos que se forman al año en nuestro país, precisamente, son de fuera de la Unión Europea. Médicos que se forman aquí, pero que hasta ahora no podían ejercer en nuestro país.
Que están formados aquí en el país, es decir, que con la formación de esos médicos, si son los que se van a quedar y se les va a homologar que puedan trabajar aquí, pues bienvenidos sean, ¿no?
El presidente del Sindicato Médico de Málaga, Antonio Martín, asegura que la atención de calidad está asegurada para los pacientes.
Hombre, sí, porque el sistema lo garantiza. Ten en cuenta que no es solamente, no es un acto de un solo facultativo el que va a hacer, sino es un conjunto, los enfermos van a estar cubiertos por el sistema.
En todo caso, señalan que la contratación de extracomunitarios es fruto de condiciones laborales poco atractivas para los médicos nuestros, los de aquí, y por la mala planificación que arrastra, dicen, el sistema desde hace ya muchos años.
De no crear las plazas de especialistas en el MIR suficiente para cubrir las necesidades que hay. Cuando tenemos una bolsa de licenciados de medicina españoles, alrededor de 6.000 o 7.000. Un desastre de organización y una negligencia en los años previos.
Unos motivos que señala el sindicato médico y que coinciden con los que denuncian desde el sindicato de enfermería SACHE en Málaga. No entienden estas contrataciones cuando hay unos 600 profesionales de enfermería en nuestra provincia que se han tenido que marchar al extranjero. Juan José Sánchez es su presidente.
Estarían encantados de volver a Andalucía si las condiciones laborales mejorasen ostensiblemente. Debería de valorar la Consejería de Salud es estudiar por qué se le van los profesionales más que buscar medidas para captar profesionales extracomunitarios.
En el caso de los enfermeros de fuera de la Unión Europea, también deben ser homologados por el Ministerio de Educación. Solo deben pasar un trámite administrativo para poder ejercer. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. El SAS, el Servicio Andaluz de Salud, va a recurrir a médicos y enfermeros de otros países para hacer frente a las necesidades sanitarias de la provincia, como te acabamos de contar, unas necesidades que en unos años van a poder satisfacer los jóvenes que hoy están estudiando, por ejemplo, medicina y que podrán formarse a nivel práctico por primera vez en un hospital privado de Málaga. Es noticia de las últimas horas. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. El hospital HLA El Ángel se convierte en el primer hospital privado de la provincia y el segundo de toda Andalucía en estar acreditado como centro universitario. Hasta ahora este hospital venía recibiendo en prácticas a estudiantes de medicina y de enfermería a través de acuerdos de colaboración, pero a partir de ahora se da un paso más con esta acreditación que permite formar a alumnos de la Universidad de Málaga que cursen titulaciones relacionadas con ciencias de la salud.
Quiero saludar a Manuel Viola, es el director médico de HLA, Hospital Universitario El Ángel. Doctor Viola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Imagino que lo primero es darle la enhorabuena. Imagino que no habrá sido un proceso fácil, ¿no?
Bueno, yo que nos den la enhorabuena lo agradezco tremendamente porque efectivamente no ha sido un procedimiento fácil. Pero hemos contado con gran ayuda por parte de la universidad y por parte del rectorado, que no nos han dejado la mano, nos han ayudado en este tránsito a convertirnos en un hospital universitario. Es verdad que ya estábamos formando alumnos, y lo mismo que también es verdad que manteníamos dos cátedras ahí, una de con la Facultad de Medicina, una de Ética Médica y otra de Deterioro Cognitivo. Esta seña de identidad del Hospital Ángel con la docencia es algo antiguo, desde siempre. Y ahora pues tenemos esta oportunidad de hacerlo pues de una manera formal. Claro, formado con una autorización de la Junta de Andalucía.
Claro, esa acreditación que se convierte en el primer hospital privado aquí en Málaga, el segundo en Andalucía, en ofrecer pues esa formación concreta, porque exactamente los estudiantes de titulaciones relacionadas con la salud que estudian en la Universidad de Málaga, por ejemplo, ¿qué tipo de formación van a tener ahí en el hospital?
Bueno, ahí van a tener fundamentalmente una formación práctica, formación práctica en distintas especialidades, en anestesia, en cirugía, en medicina interna, en urgencia, en cuidado intensivo, en radiología, en prácticamente en todas las especialidades. Estarán siempre con un profesional y de ahí irán aprendiendo lo que les espera en el futuro, ¿no? Lo que necesitan saber y cómo tienen que tratar a los pacientes.
Uh-huh. Algún oyente dirá, uy, alumnos en prácticas, no me gustan ni en la privada ni en la pública. ¿Qué hay que decirle a esos pacientes que se vayan a acercar al hospital, al HLA El Ángel, y se encuentre con un joven residente?
Bueno, pues lo primero que hay que transmitirles es que deben de tener muchísima tranquilidad, porque el estudiante está estudiando y a esa persona que viene a nuestro hospital lo va a tratar y lo va a atender un médico. Seguramente acompañado en algunos casos por un estudiante, pero solamente acompañado por el estudiante que viene a formarse, no a probar con el enfermo.
O sea, que hay que estar tranquilo, ¿no?
Absolutamente.
¿Qué va a suponer esto para el sistema sanitario de Málaga que un hospital privado se sume a la lista de centros que forman a futuros profesionales? ¿Y qué va a suponer para el propio hospital? Porque de alguna manera imagino que se amplía la plantilla, más gente, más movimiento, más lío, ¿no?
Más movimiento, desde luego. Pero ¿esto qué supone? ¿Qué supone para la provincia? Para la provincia supone una mejor formación de los estudiantes de medicina, sin duda, porque van a tener muchas más posibilidades de formación. Para el propio hospital, más movimiento, sí, pero la alegría de poder contribuir. El médico está obligado a formar al estudiante de medicina. Esto ya aparece en el juramento hipocrático y así que sostenerlo, ¿no? Es la única manera de transmitir los conocimientos y no solo a través de clases teóricas.
Bueno, precisamente, por cierto, doctor Viola, es noticia de las últimas horas, se acaba de publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, esa noticia, a partir del año que viene, de 2024, el SAS va a contratar médicos, enfermeros de fuera de España, de países e incluso de fuera de la Unión Europea. ¿Qué valoración hace como médico?
Yo en principio no tengo una opinión formada con respecto a este tipo de compañeros que vengan, ¿no? Lo importante es qué tipo de formación traen y qué tiempo de adaptación van a necesitar. Porque quieras que no, a la fuerza, hay determinada idiosincrasia dependiendo del país. Pero una vez que se aclimatan y funcionan bien, funcionan como un médico más.
Pues
necesitan
ahí
su periodo de adaptación, eso es indudable.
Como todos, ¿no? Muy bien.
Claro.
Doctor Manuel Viola es el director médico del HLA Hospital Universitario El Ángel. Enhorabuena por esa acreditación. Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias por atendernos. 12:38 minutos, el tiempo está loco. Esa expresión es más propia de la primavera, ¿verdad? Más que del otoño, casi casi invierno en el que estamos, pero es que las cosas son así. Ayer Málaga batía récords y registraba la temperatura más alta de toda España en un mes de diciembre con 29,9 grados, es decir, una máxima de 30 grados y estábamos en 12 de diciembre. Hoy, 13 de diciembre, los termómetros van a bajar hasta los 20-21 grados de máxima prácticamente en toda la costa, por ejemplo, donde hoy nos encontramos. Estamos en Benalmádena, ahora vamos a explicar el motivo. Máximas de 20-21 grados, como digo, en la costa, en el interior, en las comarcas de Ronda y de Antequera, la máxima prevista por meteorología hoy va a rozar los 13-14 grados. Por cierto, en el interior lleva parte de la mañana lloviendo, especialmente en zonas de montaña, a lo largo de la tarde va a dejar de hacerlo desgraciadamente. Y mañana jueves vamos a tener un día de cielos despejados y temperaturas máximas un par de grados más bajas a las de hoy. Eso en el litoral, porque en Ronda en Antequera las cosas se van a mantener mañana igual que hoy. Pero aquí en el litoral, si hoy nos anuncian máximas de 20-21 grados, mañana un par de graditos menos. Nos asomamos a las carreteras. A esta hora no se registran incidencias en la red viaria de la provincia, según informan desde la DGT. En Las Pedrizas, en la zona de Las Pedrizas y Antequera, por la carretera hay que tener precaución. La carretera está mojada con algunas balsas de agua, según nos dicen desde la DGT. Ha dejado de llover ya, pero ese agua acumulada está. Así que precaución. En la capital, en Málaga capital, tenemos tráfico intenso de salida por la avenida de Velázquez y en la avenida Valle Inclán en ambos sentidos. Seguro que te interesa conocer otras historias que te cuento con Carmen Cerván. Hace un año, la Guardia Civil recibió las primeras informaciones sobre un grupo dedicado al narcotráfico que estaba asentado en Coín, en el Valle del Guadalhorce. Un grupo de origen francés que había alquilado varias viviendas aisladas en ese municipio donde se sospechaba que cultivaban marihuana. Las sospechas se han confirmado y ahora han detenido a cuatro personas.
Cuatro supuestos miembros de esa red que cultivaba la marihuana en el interior de una casa de Coín, en otra vivienda secaban y envasaban la droga y también ellos mismos se encargaban de transportarla por carretera en furgonetas alquiladas a países centroeuropeos. La detención de esas cuatro personas ha permitido desarticular por completo la red criminal.
Cinco personas están siendo investigadas por un incendio y los daños provocados en un yacimiento arqueológico en Marbella y Benavís.
Esto ocurrió el pasado mes de junio. El fuego se inició en una parcela de una urbanización de Benavís, donde se estaban haciendo tareas de limpieza, desbroce y poda de vegetación, y todo esto sin permiso municipal. El fuego se propagó rápidamente a un terreno forestal colindante, ya en el municipio de Marbella, y las llamas se quedaron a apenas 40 metros de varios chalés de la zona. Los bomberos evitaron que el fuego se acercara más. Eso sí, sí que provocó daños en el 95% del yacimiento Cerro Colorado, un yacimiento surgido en el siglo IV a.C. Está catalogado, además, como bien de interés cultural. Ahora los técnicos han averiguado que el uso de una máquina desbrozadora fue la causa concreta del incendio, unos hechos por los que, como decimos, hay cinco personas investigadas.
Gracias, Carmen. En el deporte, hoy la redacción de COPE Málaga de Deportes se ha trasladado a La Rosaleda. Emilio Guerrero, buenas tardes. ¿A quién vais a tener hoy allí?
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Pues vamos a estar en la Copa de Navidad del Málaga Club de Fútbol y nos va a acompañar el director general del club. Va a estar con nosotros Quique Pérez, como digo, director general del Málaga Club de Fútbol, para charlar un poquito de la actualidad del conjunto malaguista. Y también estará con nosotros el consejero de Relaciones Institucionales del Málaga, estará con nosotros Paco Martín Aguilar, para hablar de la actualidad del Málaga Club de Fútbol, que nos lleva, por ejemplo, al horario de la Copa del Rey. Ayer estábamos muy pendientes de ese sorteo, te lo decía Javier Bautista, a ver si nos tocaba un equipo champion. Todos querían al Madrid o al Barça, finalmente nos toca la Real Sociedad y ya hay horario. Real Sociedad, que se acaba de clasificar para los octavos de final de la Champions, que no es moco de pavo. Ya hay horario, ya hay fecha, va a ser domingo 7 de enero, va a ser el primer partido en la Rosaleda del año 2024, domingo 7 de enero, 9 de la noche, partido de Copa del Rey entre el Málaga y la Real Sociedad. Vuelve a medirse el Málaga a un equipo de primera división cinco temporadas después, a ver si es capaz de dar la campanada. Esta semana ya es una semana de gala. El lunes fueron los premios de COPE Málaga, ayer fueron los premios que otorgaron los periodistas deportivos de la ciudad. Premios a Ivonne Navarro, premios a Unicaja, premios a Adrián Miramón y premio a la proyección deportiva para un malaguista. Solo 17 añitos, el futuro por delante es Izan Merino. Ha debutado con el Málaga, jugó el Mundial Sub-17. Le poníamos el compromiso a Izan Merino, que ¿con qué se queda? ¿Con esa participación en el Mundial o con su debut oficial con el Málaga? Él responde.
Muy contento de vivir la experiencia tanto en el Mundial como debutar con él. Con el club de mi vida, de mi ciudad. Desde chiquitito, como saben los que me conocen, mi sueño siempre ha sido debutar en el Málaga y yo creo que me quedo con eso.
Lo tiene claro Izan Merino. El Málaga jugará el sábado frente al Algeciras. Ahí estará Izan Merino y un montón de canteranos como David Larrubia, que precisamente habla de esa proyección que están teniendo todos los canteranos del Málaga.
Pues para mí, que soy otro canterano, un orgullo. Creo que Aarón sale, Cordero sale y lo dan todo y se ve que tienen ganas y ese hambre y esa ambición, y la verdad que muy contento por ello.
Cinco puntos del líder, bueno, va bien la cosa, ¿no?
Sí, la verdad que intentamos no mirar a los de arriba, estamos pendientes de lo nuestro, y creo que si seguimos trabajando como lo estamos haciendo y con esa humildad, pues llegará lo que nos tenga que llegar.
Palabra de David Larrubia. En baloncesto, la Unicaja también prepara el compromiso del sábado frente al Covirán Granada. Está a dos partidos de igualar su mejor racha histórica de victorias consecutivas, que son 11. Hasta el momento lleva 9. El sábado, partidazo frente al Covirán Granada, el único derbi andaluz que tenemos en la Liga CB. Te lo contará el tiempo de juego de COPE Málaga, Mónica, desde las 5:30 de la tarde este sábado, ese derbi andaluz entre Unicaja y Covirán Granada.
Bueno, pues ahí estaremos. Gracias, Emilio. Hasta las 3.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Málaga, ya tienes la tienda de cocinas que merecías. The Singular Kitchen, la nueva tienda de cocinas de Málaga a la altura de Málaga. Te esperamos en calle Hilera 9.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha del Ara 13, junto a Monte de Piedad.
Para maridar, nada mejor que Chinitas. El vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
EO Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en eoinstalaciones.com.
El Ayuntamiento de Torremolinos, a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUSI Avante Torremolinos, dispone de una subvención de más de 6 millones de euros de fondos FEDER para ser una ciudad más sostenible, tecnológica y accesible. Torremolinos, más ciudad, más Europa. Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER, una manera de hacer Europa. Ayuntamiento de Torremolinos.
Cada día estás más joven. ¿No conocerás el secreto de la eterna juventud?
¿Mi secreto? Vivir cada día como si fuese el último. Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita mucho más. Si quieres una tranquilidad total, ten a Previsión Médica a tu lado.
La compañía andaluza de seguros de salud de toda la vida. De toda tu vida. Previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Se acerca la Navidad y con ella tres magos que traen regalos si te has portado bien. Y si no, también. Los cheques magos de Mercamueble. Llévate descuentos directos de 100, 200 o 300 euros en tus compras. Y además, 10 meses sin intereses con el transporte y montaje gratis. Vienen los cheques magos de Mercamueble. Más información en mercamueble.com. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Rey Gaspar, este año veo a Melchor un poco distraído con tanta inteligencia artificial.
Rey Baltasar, hay cosas que esas dichosas máquinas no pueden hacer.
Siéntete como un rey el día 18 de diciembre en Parque Litoral y el día 19 en Teatinos. Colabora con ABC Inmobiliaria en su campaña anual de recogida de alimentos a favor de las hermanitas de los pobres. Haz de tu barrio el más solidario de Málaga.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hoy el sonido es distinto. Te decía, estoy en Benalmádena y ahora te voy a explicar por qué. Bueno, nos encontramos en Benalmádena, donde realizamos hoy el programa para conocer en qué proyectos, en qué andan enredados aquí en este municipio, en plena Costa del Sol. Su alcalde, el popular Juan Antonio Lara, es el alcalde desde la mayoría absoluta del 28 de mayo. Alcalde, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar con vosotros.
Lleva usted la alcaldía 6 meses, ¿no?
Sí, ahí aproximadamente. Todavía no lo cumplimos, pero ya mismo lo cumplimos, sí.
Supongo que tiempo suficiente para tomar un poco conciencia de las cosas que hay que hacer, por dónde tirar. 6 meses, después, bueno, por delante quedan otros 3 años y medio, o sea que tiempo para planificar. ¿Todo controlado ya?
Sí, totalmente. Es decir, nosotros veníamos aquí con la idea siempre clara y eso es lo que estamos poniendo encima de la mesa. Planificación, estructura y sobre todo muchos de los proyectos los cuales se llevan bastante tiempo, no solo en sacar la contratación, sino también la licitación para la ejecución de lo que son las obras, y ya tenemos ese planning puesto encima de la mesa y tenemos que ir poco a poco cumpliéndolo con esa, bueno, con ese rigor que nos precede, ¿no?, en nuestra vida privada, porque yo efectivamente, y lo saben los vecinos, yo tengo mi despacho, soy asesor fiscal laboral contable y sé de lo que estoy hablando, y eso es muy importante. También he administrado finca y sé de lo importante que es una buena planificación para llevar a ejecución todos aquellos compromisos electorales que en su momento nosotros nos dio la oportunidad a los vecinos, esa mayoría absoluta, de poder gobernar en este magnífico municipio que tiene un potencial tremendo. Y yo digo, Benalmádena está todavía por descubrir.
cuáles son las fortalezas, y ahora le voy a preguntar por las debilidades, alcalde, que esto no va a ser fácil, pero las fortalezas de este municipio que está todavía por descubrir.
Bueno, sobre todo el gran potencial que tiene tres núcleos distintos: Benalmádena Pueblo, de Casas Encalada, típico pueblo andaluz. Arroyo de la Miel, un centro comercial vivo, activo, por el cual nosotros vamos a poco a poco potenciar ese centro comercial tan importante y tan necesario, y Benalmádena Costa, esa magnífica costa, esos magníficos 9 kilómetros de playa, de litoral que nosotros tenemos, y sobre todo con una joya, que es la joya de la corona, que es nuestro puerto deportivo de Benalmádena, en el cual tenemos previsto una inversión de 4,5 millones en estos próximos 3 años y medio. ¿Para qué? Para actualizar lo que son las instalaciones del puerto deportivo, las cuales se encuentran muy obsoletas. Todavía no tenemos la renovación de la concesión del puerto deportivo, que en mayo de 2022 terminó, y nosotros estamos trabajando para que sea una realidad y podamos tener esa prórroga de 25 años por parte de la Junta de Andalucía, y podamos hacer esas inversiones para actualizar nuestro puerto deportivo, que tenemos aquí una maravilla de puerto deportivo, que fue la envidia del mundo prácticamente, porque fue la mejor marina del mundo, y bueno, y eso nosotros tenemos también que de nuevo conquistar esa bandera, ¿no? Y lo vamos a hacer.
Claro, para eso es necesario primero tener como los papeles en regla, ¿no?
Sí, tenemos que tener esa concesión, esa renovación de la concesión, y a partir de ahí pues ya poner orden en inversiones, inversiones en las cuales...
¿Qué es lo que se quiere hacer? Precisamente estamos haciendo el programa desde el puerto de Benalmádena. Sí. ¿Por dónde se quiere empezar?
Pues esta instalación del Club Náutico nosotros la vamos a reestructurar, la vamos a modernizar, que falta le hacen, nos lleva mucho tiempo sin tener actuación, y sobre todo esta zona en la cual nosotros nos encontramos, sí que es cierto que vamos a sacar lo que es un pequeño dique y vamos a potenciar lo que son las escuelas náuticas, que ya tenemos un gran referente y magnífico referente, y vamos a seguir potenciándolo también. Vamos a tener un gran y un magnífico varadero de unos 24.000 metros cuadrados de superficie, que ahí pretendemos, y lo vamos a conseguir, de lograr una escuela profesional, de formación profesional, para que para todas aquellas actividades náuticas, es decir, una persona que pueda arreglar un barco, una persona que pueda, a lo mejor, que quiera ser camarero de barco, que todo eso lo puedan estudiar aquí a través de una escuela de formación profesional reglada, la cual no existe todavía en Andalucía. Entonces nosotros, ese es uno de los grandes logros que vamos a, seguro que conseguir, lo vamos a poner encima de la mesa, ya lo hemos hablado con los distintos entes los cuales nos tienen que autorizar, y bueno, ese anteproyecto está ya encima de la mesa. Y aparte, vamos a tener una gran zona de ocio tan necesaria, tan importante y comercial aquí en el puerto deportivo de Benalmádena. Por consiguiente, se van a actualizar los pantalanes, es decir, muchas actuaciones que en definitiva van a hacer que el puerto deportivo de Benalmádena vuelva a brillar con la luz que tiene que brillar y que hace años ya perdió. Pero bueno, en ello estamos. Esto es una inversión a muy largo plazo, es decir, vamos a hacer una primera actuación en esta legislatura, pero esto es un proyecto de unos 10 años aproximadamente. Pero bueno, yo lo digo, Benalmádena no puede estar hecha a parche. Benalmádena tiene que tener ese modelo de ciudad, de puerto deportivo, tiene que tener un modelo en el cual hoy estoy yo, mañana puede venir otra persona, pero como no generemos esas bases, no podemos estar perdidos en el camino y en el caminar que tiene que seguir este municipio.
Claro, hablábamos de que la parte de ocio, entiendo que alejado ya de aquella imagen que durante unos años ha llegado a tener la zona de ocio del puerto, sí, de Benalmádena.
Sí, más actualizado, es decir, ocio, comercio, restauración, es decir, una zona un poco apartada de lo que son los pisos, los locales que nosotros están ubicados aquí en el puerto deportivo de Benalmádena, tener como así una zona especial para ese tipo de mercado, ¿no? Y que esté separado de lo que son las viviendas. Eso también es muy importante, una cuestión también demandada por los que viven aquí en el puerto deportivo, y bueno, con esa actuación lo vamos un poco a regular en espacio.
Estamos hablando con el alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara. Hablábamos de fortalezas en las que hay que trabajar, pero fortalezas, debilidades tiene Benalmádena. Yo recuerdo cuando venir a Benalmádena para los accesos era una pesadilla. ¿Eso se ha acabado o es que yo hace tiempo que no vengo por verano?
Los accesos, famosos accesos del kilómetro 222, eso ya se ha ejecutado, una obra que efectivamente por parte de un gobierno del Partido Popular en su momento se impulsó, se ha dejado ahí, y ha sido un gobierno del Partido Popular el cual consiguió esa financiación. Ya lo han continuado otros gobiernos que han pasado, pero han continuado con esa senda aperturada y abierta por parte del Partido Popular cuando gobernó en el municipio. Bueno, ya tenemos esos accesos del kilómetro 222, actual kilómetro 1003, adecuado para la demanda de vehículos, pero es que si seguimos avanzando en el número de años, vamos a seguir necesitando mucho más. Por eso, yo sí que te tengo que comentar que ayer precisamente tuve una reunión con mi compañera amiga Margarita del Cid, alcaldesa de Torremolinos, y estuvimos hablando de esos desvíos provisionales que inicialmente se crearon, se generaron para acometer esta circunvalación, este kilómetro 222 y poder ampliar tanto lo que son las salidas y entradas al municipio y poder reaperturar nuevamente estos desvíos kilométricos y este concreto desvío kilométrico anterior 222 o actualmente 1003, y también la conexión con nuestro municipio límite de Torremolinos en esa expansión que está haciendo Torremolinos por la zona norte. Entonces, todo eso estuvimos hablando, de movilidad estuvimos hablando, y tú me dices debilidades, sí, tiene la Almadena, pero es que para eso estamos nosotros aquí, para que esas debilidades se puedan convertir en fortaleza. Te voy a poner un ejemplo: aparcamientos. Benalmádena está muy necesitado de aparcamientos en los tres núcleos de nuestro municipio. Entonces, nosotros en el programa electoral, y de hecho estamos trabajando desde el minuto uno que llegamos aquí, en aparcamientos y bolsas de aparcamiento, una bolsa de aparcamiento o un par de ellas en el polígono industrial de Arroyo de la Miel. Actualmente estamos trabajando una junto al polideportivo céntrico de Arroyo de la Miel, donde va a tener y albergar unas 150 plazas de aparcamiento, donde va a activar lo que es la vida comercial de lo que es el núcleo del polígono industrial de Arroyo de la Miel, y en la zona alta va a llevar también una zona deportiva. Vamos a aprovechar que vamos a hacer esos apartamentos para crear un espacio de unos 1.200 metros cuadrados de zona deportiva. Entonces vamos a complementar lo que son aparcamientos con lo que son ampliar la zona deportiva. Benalmádena Pueblo, y de lo mismo, falta aparcamiento. El turismo, por ejemplo, pongo de ejemplo el municipio de Mijas, el cual tú vas allí y aparca por 1 euro. Benalmádena Pueblo tiene el mismo o más, voy a decir más porque yo mi tierra la llevo en el corazón, ¿no? Más potencial que pueda tener a lo mejor Mijas, y está mejor conectada que Mijas. Entonces, poder tener en Benalmádena Pueblo unos aparcamientos que abastezcan de aquellas personas que quieran visitarnos, los vecinos que quieran aparcar, y puedan tener esa movilidad tan necesaria para generar economía y generar comercio, pues es fundamental. Y después, Benalmádena Costa, también llevamos otro proyecto en la zona de los Molinillos, conocida, donde está la zona de Cruz Roja. Allí vamos a llevar otro aparcamiento, otra bolsa de aparcamientos, las cuales va a ser muy importante para albergar pues toda la zona de la playa Santa Ana, toda aquella zona que la gente puedan coger, puedan aparcar y puedan tener esa movilidad tan necesaria también en nuestra costa, porque tenemos una costa magnífica y creo que se le está sacando poco rendimiento para esas personas que nos quieren visitar y quieren también hacer ese turismo deportivo y turismo de caminata también, que es muy importante, más hoy en día, buscando esa vida saludable que necesitamos nosotros. Entonces, te pongo este ejemplo de lo que son los aparcamientos, como te puedo poner el ejemplo de la cultura. Nosotros, como
lo que pasa, alcalde, que habla de aparcamientos, habla de mejorar la movilidad, pero no le escucho hablar de mejorar el transporte público. También. Porque al final somos tan atractivos como provincia que viene mucha gente, por más aparcamiento que haga, más gente va a venir para aparcar en ellos. El transporte público, tengo un compañero que vive aquí en el municipio y es que no irse en el cercanías es una locura. En determinada fecha, es una locura. Al final se ve obligado a coger el coche público. Eso, las administraciones locales, regionales, por supuesto el gobierno central, se tienen que centrar en eso, ¿eh?
Totalmente, te doy la razón, pero me estás tocando un tema que es el cercanía. Y tú sabes,
no tenía que haberlo nombrado, ¿no?
No tenías que haberlo nombrado, porque estás viendo cómo está el cercanía últimamente, que están casi a mansalva, un poco asaltando. Y no me gusta decir esta palabra, pero así, asaltando lo que es el cercanía, esta situación no se puede mantener en el tiempo. Nosotros también hemos solicitado de que ese tren de cercanía se mejore en todos los conceptos, en todos los sentidos, y es que no se está dando solución. Nosotros hemos solicitado al Gobierno de la Nación que se haga una parada, un apeadero en Nueva Torre Quebrada, cosa que no ha dicho que no el Gobierno, y nosotros vamos a seguir insistiendo, aunque tengan que ser fondos municipales. Fíjese usted lo que estoy diciendo, pero es que no hace falta una parada al menos en Nueva Torre Quebrada, y también en algún que otro sitio también de esta senda o de este entramado que tiene cercanía a través de los municipios entre Málaga y Fuengirola, aunque debería de haber llegado hasta Marbella, Estepona, pero bueno, ahí se quedó. Muchas veces los proyectos, cuando no se ejecuta como se tienen que ejecutar, después que no se llegan a terminar. Entonces yo creo que debería haber sido en su momento un proyecto ambicioso, pero después, a nivel local, que es lo que te interesa y me estás preguntando, y es los cuales nosotros tenemos las competencias. Ya le digo que nosotros estamos casi invirtiendo un poco más de 2 millones de euros en esa red de transporte tanto, sobre todo, urbanos, porque el entramado de los autobuses urbanos tiene que ser un entramado el cual cubra casi la mayoría de las zonas demandadas por los vecinos y vecinas. Eso no estaba pasando aquí. Había un autobús, el cual, o dos en este caso, puesto, el M106 y el M107, no lo había, lo sigue habiendo, que son autobuses a demanda. Esos autobuses a demanda es como si fuera un Uber.
Alcalde, si le parece, le tengo que interrumpir, vamos a escuchar juntos el boletín de noticias de la una, que esto no perdona, esto es como el transporte, pasa y
nada.
Pasa. Vamos a escuchar lo que está pasando ahí fuera, en España y en el mundo, nada. Y en cinco minutitos volvemos. Hoy el programa desde Benalmádena.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06 PM, el Ayuntamiento de Málaga pone el foco sobre la seguridad en el ocio nocturno. Los próximos meses acaba de anunciar que va a revisar más de 120 discotecas, pubs, salas de fiesta, un plan de inspección presencial. Técnicos y policías locales van a comprobar in situ cómo es la distribución interior del local, las salidas de emergencia, su señalización, un plan que se va a prolongar a lo largo de 2 años. Avelino Barrio Nuevo es el concejal de seguridad.
Nosotros vigilamos en 2 planos. En un plano es la documentación que es exigida que esté en regla, es decir, que si tiene permiso de música, si existe un seguro de responsabilidad civil o si hay una hoja de reclamaciones. Frente a esa inspección documental, que es la que exige que tenga este tipo de establecimiento, también vigilamos y controlamos que se cumplan la normativa municipal al respecto.
Como decimos, se va a reforzar la vigilancia en los locales de ocio nocturno, una medida concreta que se suma al trabajo permanente que desde hace ya un año, de forma coordinada, se realiza entre las áreas de comercio y seguridad sobre todo tipo de establecimientos. Este año se han tramitado casi 400 denuncias a comercios y a otro tipo de establecimientos por los permisos de apertura y se han decretado incluso 20 cierres. Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida, si te sumas ahora. Estás escuchando COPE más Málaga, mi nombre es Mónica García. Hoy nos encontramos en Benalmádena, desde donde realizamos el programa para conocer en qué proyectos anda enredado este municipio de la Costa del Sol. Antes de nada, te quiero hablar de energía solar. Desde hace ya tiempo te hablamos de AGS Solar. Es una empresa malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas, instalando paneles solares. Con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos, de tu vivienda, puede llegar a ser de apenas unos euros. Ya sabes que hay ayudas públicas entre el 40 y el 80% para esas instalaciones. No te vayas a agobiar, que AGS Solar te echa una mano, te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, en Benalmádena estamos. Cuando venían para acá, aparte de ver la maravillosa costa que tenemos, veía alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara. Gracias por continuar con nosotros. Buenas tardes de nuevo.
A ustedes, Modenca.
Veía aquí en la playa que tenéis al lado del puerto a 2 windsurfistas esperando que llegue el viento, porque deberá llegar, porque están ahí con las cometas esperando.
Sí, debe llegar el viento y también espero, y algunas mejillas estaban cayendo de lluvia. Tan necesaria la lluvia en nuestra Costa del Sol y la situación de extrema sequía que estamos pasando.
Hablábamos, alcalde, antes del boletín de noticias, de proyectos de Benalmádena, de los planes que tiene el alcalde para los próximos años. Quiero hablar de los fondos EDUSI. Exactamente, explíquele a los oyentes qué son los fondos EDUSI, de dónde llega ese dinero, para qué se tiene que destinar y cómo están las cosas.
Los fondos EDUSI, bueno, cuando se concurrió por parte de ese ayuntamiento fue a finales del año 2018, donde por parte de un proyecto que se presentó genérico de reducción en emisión de CO2, se obtuvo 10 millones de euros por parte de la Unión Europea, 10 millones de euros que no es que entre en el ayuntamiento, en la caja del banco del ayuntamiento, ¿no? Sino que son 10 millones de euros que lo tienes tú que certificar, pagar y después solicitar esa cantidad. No están los 10 millones físicamente. Y dentro de esos 10 millones, 2 millones y medio de euros lo pone el Ayuntamiento de Benalmádena. Entonces, con eso, pues con esa estrategia de rebajar lo que son las emisiones de CO2, pues el anterior equipo de gobierno pues hizo una serie de proyectos, los cuales tengo que decir también que no contó en ningún momento con esa vinculación por parte de la oposición. No se nos preguntó a la oposición, pues mira, ¿os gusta este proyecto, esto uno, esto otro? Entonces, es cierto que nosotros hemos echado mucho en falta esa colaboración con la oposición anteriormente, pero bueno, nosotros hemos llegado aquí y nos hemos encontrado que después de 4 años y medio solo exclusivamente se habían ejecutado 400.000 euros. 400.000 euros significa el 4% de esos fondos, cuando a 31 de diciembre, es decir, dentro de unos cuantos días, terminamos lo que debería haber sido el 100% de la ejecución y el 100% del pago y certificación de estos proyectos. Entonces, cuando nosotros llegamos hace casi 6 meses, nos encontramos que de haber tenido un gran y elevado porcentaje de ejecución, nos encontramos solamente con un 4%. Entonces nosotros, nada más llegar, hemos estado pues trabajando a destajo para que ese porcentaje del 4% se aumente lo máximo posible. ¿Por qué? Porque es una verdadera lástima de que en 4 años y medio no se haya prácticamente ejecutado nada y que nosotros en tan solo 6 meses pues estemos a marcha forzada para intentar que de los 10 millones de euros al menos conseguir el máximo posible, porque ya que se obtienen los fondos no podemos dejarlo escapar. Yo sé que en todos los ayuntamientos de la Costa del Sol, a lo mejor, que han solicitado estos fondos y se lo han concedido, pues sí, que a lo mejor no llegan al 100%, pero van a tener un alto elevado de cumplimiento de ejecución. Entonces, la verdad es que me apena bastante de que en 4 años y medio solo y exclusivamente se haya ejecutado ese bajísimo porcentaje en ejecución, y ahora nosotros en tan solo 6 meses yo creo que vamos a subir a una cantidad bastante considerable. ¿Por qué? Porque estamos a marchas forzadas. Entonces, ya le digo, son fondos que tenemos que coger y casi ejecutar al 100% o al menos en un alto nivel. No podemos llegar como hemos llegado nosotros y que nos hemos encontrado pues la situación que nos hemos encontrado. Pero bueno, yo lo digo mucho, yo asumo las consecuencias como alcalde. Si he venido aquí es a asumir lo bien o lo mal que se haya hecho anteriormente. Yo asumo de que ahora es tiempo de coger, trabajar, mirar para abajo directamente y bueno, hincar los codos, como se dice, ¿no? Para que las cosas salgan adelante.
Bueno, alcalde, tengo ya aquí a la concejala de turismo del ayuntamiento, a la que quiero saludar enseguida, pero lo que sí le pido a Juan Antonio Lara es que felicite la Navidad a los oyentes de esta casa y sobre todo que les anime a disfrutar parte de esas fiestas aquí en Benalmádena. El municipio por descubrir, que decía el alcalde.
No, totalmente. Benalmádena es un sitio por descubrir y poco a poco seguramente van a salir noticias de aquí bastante importantes y que nos van a poner en ese punto a nivel no solo nacional, sino a internacional últimamente. Ese descubrimiento de esa Cueva del Toro. Pero bueno, ya quiero aprovechar para todas las personas que nos estén oyendo que disfruten de nuestra Navidad, que lo disfruten en familia, que son periodos muy amenos, son periodos, la verdad, muy sentidos y de mucho sentimiento, y sobre todo si lo pueden hacer aquí en Benalmádena, disfrutando de nuestra magnífica localidad y sobre todo de esta luminaria que en este año todos los vecinos y vecinas, a los cuales agradezco, nos están transmitiendo pues ese mensaje de que Benalmádena se nota el cambio, que en Benalmádena ya las luces han llegado de Navidad. Entonces, a todas las personas que nos oyen, una feliz fiesta, una feliz Navidad, y sobre todo a vosotros, muchas gracias por esa labor que hacéis día a día y por mantenernos informados y por estar aquí en Benalmádena, que disfrutéis de nuestro municipio que tiene una diversidad tan grande. Y ya os lo digo, Benalmádena está por descubrir y poco a poco seguro que vamos a trasladar esos mensajes para que lo vayan descubriendo.
Juan Antonio Lara, alcalde de Benalmádena, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, Mónica, y gracias por la labor que hacéis.
1:13 PM.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Málaga, ya tienes la tienda de cocinas que merecías. The Singular Kitchen, la nueva tienda de cocinas de Málaga a la altura de Málaga. Te esperamos en calle Hilera 9.
Pues nada, hoy el programa desde Benalmádena, en plena Costa del Sol. Quiero saludar a la concejala de turismo, Aprecia Aguilera. Concejala, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Concejala, ¿el perfil del turista que elige Benalmádena para pasar una semana o 15 días o un mes, cuál es?
Bueno, el perfil del turista en Benalmádena ha ido cambiando en los últimos años. En cuanto a nacionalidades, tenemos mucho turista británico, fundamentalmente. Estamos teniendo un gran incremento en otras nacionalidades, como los turismos, todos los turistas nórdicos. Pero tenemos la gran suerte de recibir a personas de distintas nacionalidades. Tenemos ya no solamente como turistas, sino como residentes. Contamos con un abanico amplísimo de casi 140 nacionalidades distintas, lo que nos hace un municipio pues realmente rico, ¿no?, en esta paleta de colores internacional.
Hablar de Benalmádena es hacerlo, entre otras cosas que ha contado el alcalde, es hacerlo de todo un referente turístico para muchas generaciones, hablar del parque de atracciones Estivoli. Hoy por hoy, ¿cómo están las cosas? Porque ese parque, esos terrenos, ese sitio, el ayuntamiento quiere que tenga vida, ¿no?
Naturalmente, para nosotros Tívoli es una prioridad, como no. Como ya sabéis, sin duda, la cuestión de Tívoli es una cuestión bastante compleja. Se trata de una propiedad privada, pero naturalmente desde el ayuntamiento vamos a intentar apoyar todo lo posible para que se consiga una reapertura de este parque y para poder servir de unión y de nexo entre la propiedad del parque y aquellas empresas que estén interesadas en su reapertura.
¿En qué anda trabajando la concejalía de turismo? Decía el alcalde, Benalmádena está por descubrir y estamos en ello, y este nuevo equipo de gobierno viene con esa intención. ¿En qué anda enredada la concejala?
Bueno, la concejala anda enredada en muchas cuestiones, no solamente en turismo, sino en el resto de concejalías que llevo, pero turismo, como no, es una concejalía muy importante porque es transversal al resto, ¿no? En Benalmádena el turismo es todo. Estamos revisando proyectos anteriores, hemos asistido a ferias importantes ya como la World Travel, estamos preparándonos para asistir a Fitur. Hemos conseguido un acuerdo importante con Jet2, que es, como sabes, es una de los tour operadores más importantes. Estamos realizando reuniones y mesas de trabajo todos los empresarios, con hoteleros, para poder trabajar conjuntamente y poder conseguir que el turismo en Benalmádena no sea un turismo como ha sido hasta ahora en muchas cuestiones, que está sometido a una estacionalización. Queremos atraer a turismo tanto deportivo como médico, turismo mirando hacia nuestra montaña, no solamente hacia nuestra playa. Estamos trabajando en líneas muy importantes que seguro van a ir dando fruto.
Leía el otro día algo sobre la Cueva del Toro. ¿Eso qué es?
Bueno, la Cueva del Toro es una cueva que está aquí en Benalmádena, en la que parece que se han encontrado restos neandertales y en la que desde turismo también queremos potenciar, como el resto de cuestiones arqueológicas, nuestras torres, Benalroma y otros puntos de interés muy importante arqueológico que necesitamos poco a poco. Bueno, pues como se ha hecho, gracias también a los fondos EDU, se ha estado trabajando en la zona y en el Centro de Interpretación de los Molinillos, poner en valor porque son atractivos turísticos. No podemos olvidar que el perfil del turista, sobre todo de turismo, un turismo más sano, ¿no?, que cada vez se va buscando, ya no es solamente el turista que viene a disfrutar de nuestras playas, que también, y que es muy importante, sino que hay que acompañarlo y hay que adornarlo pues con otras actividades, entre ellas las culturales, las arqueológicas, el senderismo, si miramos a la montaña, abrir nuestras posibilidades y toda la oferta turística que sin duda Benalmádena, bueno, pues ya ofrece, pero que además va increciendo.
Bueno, pues la Navidad, aquí en Benalmádena, por cierto, actividades organizadas supongo un montón, ¿no?
Sí, muchas.
Pues
muchas.
Como decía el alcalde, una forma de vivir la Navidad distinta, conocer el municipio. Concejala de Turismo, entre otras muchas cosas.
Sí.
Entre otras muchas cosas. Presi Aguilera, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quiero saludar en los últimos minutos, quiero hablar un poquito de comercio, que es una parte importante también, un atractivo de Benalmádena. Concejala, gracias.
Muchas gracias y felices fiestas. Gracias.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Para maridar, nada mejor que Chinitas. El vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Bueno, estamos en la recta final del programa. Por suerte o por desgracia, porque a veces se nos tacha que somos una sociedad muy consumista, lo cierto es que llega la Navidad y hacemos más compras que nunca, más regalos que nunca. Quiero saludar a la presidenta de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de aquí de Benalmádena, Rosa González. Rosa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Rosa, ¿qué tipo de comercio y de empresas tenéis aquí en Benalmádena?
Pues la verdad que es muy variada. Tenemos un tejido empresarial muy sólido y todo tipo de empresas. Hay incluso alguna que otra multinacional alojada aquí con su sede aquí en Benalmádena. Y luego tenemos pues lo normal, pequeñas empresas, pymes, micropymes, empresas de todo tipo.
Hablaba yo de las compras de Navidad. ¿Por qué los malagueños que nos estén escuchando desde la capital o desde Mijas o Fuengirola o Marbella, por qué tendrían que elegir Benalmádena para hacer sus compras de Navidad? ¿Qué atractivo le ofrecéis?
Pues mira, el atractivo principal es, digamos, la atención personalizada que se le da a los clientes. Tenemos muy buenos comerciantes que saben hacer muy bien su trabajo y que, bueno, que los van a atender estupendamente. Luego hay una relación calidad-precio muy buena y muy importante a la hora de todas estas compras. Tampoco hay ningún problema a la hora de los cambios. Están todos muy bien educados, sobre todo las normativas de rebaja, de seguridad en el comercio, y muchos de ellos ya están haciendo también sus ventas online, porque para eso estamos impulsando programas y subvenciones para que tengan su venta online y que su empresa esté digitalizada. Y aparte que tenemos ahora mismo en Navidad una decoración, una actividad frenética, que cualquiera que venga es que no se va a querer ir.
Estamos hablando con Rosa González, es la presidenta de la Asociación de Comerciantes y Empresarios. Rosa, el alcalde, los concejales nos escuchan. ¿Alguna petición que desde la asociación que impulsas, que llevas tanto tiempo además trabajando, tan implicada en el tejido empresarial de Benalmádena, alguna reclamación, sugerencia, petición, ya que nos escuchan?
Sí, eso es constante. Constante, estamos siempre, somos unos pedigüeños, pero sí que es verdad que son cosas que nos trasladan los empresarios y que son de necesidad, o sea, de arreglar de distintas cosas, temas con la recogida de residuos, etcétera. Y lo bueno que tiene, digamos, este equipo de gobierno nuevo es que la mayoría de sus integrantes han sido empresarios o aún siguen siendo empresarios, porque eso no se borra uno, y hablamos el mismo idioma, con lo cual son muy sensibles a todas estas peticiones. Aparte que hemos puesto en valor y hemos ya acordado un par de proyectos muy potentes para Benalmádena desde la Asociación de Empresarios y que lo van a impulsar y que va a ser un antes y un después en el tema turístico.
¿Proyectos como cuáles? ¿Hasta dónde?
Pues mira, por ejemplo, Benalmádena es el único municipio de la Costa del Sol que no tiene senda litoral. Presentamos hace años un proyecto con AECOS, que es la Asociación de Hoteles y la Asociación de Empresarios de Benalmádena, un proyecto para hacer una senda litoral aquí en Benalmádena. Esa senda yo siempre la equiparo al Caminito del Rey. Sería un antes y un después. Esa senda transcurriría por lo que es la zona de costa, de playa, con lo cual sería súper bonita. Tenemos otro proyecto que también viene de la mano del Clúster Marítimo de Andalucía, que es un proyecto de turismo azul. En esas mismas rutas y en las que ya hay, por ejemplo, el Paseo Marítimo, haríamos unos balcones donde con un código QR podrías ver en cada una de las estaciones pues qué fauna hay, qué flora, qué cuántos peces, si hay algún resto arqueológico, la historia del nombre de esa playa, la historia de los restos arqueológicos de esa playa. En fin, sería un itinerario muy bonito, muy sostenible, muy acorde con el tema de los fondos FEDER también, que hemos pedido que si se puede meter y si no, pues parte de esos proyectos se pueden financiar a través del ayuntamiento y estamos constantemente llevando ideas y proyectos para mejorar el municipio. Aquí los empresarios han hecho importantísimas inversiones en sus empresas y el ayuntamiento tiene que estar acorde. No sirve para nada de que tengas una empresa muy bonita, que inviertas, que tu casa sea lo más bonito del mundo y luego cuando salgas, pues la acera esté rota, la playa esté en mal estado, sino que todo tiene que ir acorde para atraer un turismo que, bueno, que tenga otro nivel.
Bueno, pues decía el alcalde que en eso está y que es tiempo de trabajar. Mirando, ha dicho, al suelo, yo creo que mirando para abajo, ha dicho, yo creo que, bueno, mirando al frente porque hay muchas cosas que hacer y este equipo de gobierno tiene ese objetivo. Rosa, deséale felicidades a los oyentes, por favor, para estas fiestas y anímale a que vengan aquí a vuestros comercios.
Pues yo deseo unas felicísimas Navidades a todos, que vengáis a Benalmádena, que disfrutéis de nuestros paseos, de nuestra playa, de nuestro puerto, de nuestro centro comercial abierto, del pueblo de Benalmádena, que es otro núcleo que está un poquito más en la montaña, que es precioso, que tiene una decoración increíble y que, bueno, y que se queden a comer, a comprar y a todo lo que quieran.
Gracias, Rosa. Felices fiestas también para ti. La radio no para, no descansa. En el estudio se encuentra ya mi compañera Lourdes Martínez. Toma el relevo con el programa de salud de Mundo Natural.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.